Imaginemos por un momento alcanzar la cima absoluta de una profesión. O sea, ser aclamado por multitudes en todo el mundo y vivir en una espiral constante de aplausos.
Suena como el sueño definitivo de cualquiera, claro.
Ya, totalmente. Pero imaginemos descubrir que ese mismo éxito, esa devoción absoluta de la gente, es exactamente lo que está a punto de destruirlo todo. Porque normalmente pensamos que el camino es muy lineal, ¿verdad? Estudiar, trabajar duro y recoger la recompensa.
Es una visión súper reconfortante, desde luego. Nos encanta pensar que el progreso es visible y que, bueno, las victorias profesionales se traducen automáticamente en bienestar personal.
Lógico.
Pero claro, cuando analizamos disciplinas de altísimo rendimiento, pues esa ecuación se rompe por completo.
Y se rompe de una forma espectacular. Fíjate, cuando entramos en el ecosistema de la música electrónica de élite, esas giras mundiales incesantes y, bueno, un terreno donde el manual de instrucciones tradicional sencillamente no sirve para nada.
Tal cual, es otro mundo.
Hoy vamos a sumergirnos en una inmersión profunda sobre una historia que ilustra este fenómeno a la perfección. Nuestro material de origen principal es una entrevista sumamente cruda publicada por Resident Advisor, junto con algunos detalles sobre la próxima web oficial del artista.
Un material muy potente, la verdad.
Muchísimo. El protagonista de este caso es Joseph Capriati, un titán absoluto del techno mundial. Sin embargo, nuestra misión hoy no es repasar una simple biografía musical. Vamos a analizar cómo un ser humano sobrevive al éxito extremo, a un colapso mental devastador y cómo logra articular una reinvención personal y artística en una industria que es francamente implacable.
Y creo que lo verdaderamente valioso de este análisis es su universalidad. O sea, la dinámica de esta historia resulta profundamente relevante para cualquiera, incluso fuera de la música, que alguna vez haya sentido que su trabajo, su pasión o su vocación estaba devorando su vida privada.
Hasta dejar un cascarón vacío, sí.
Exacto. Las lecciones sobre límites y resiliencia aquí trascienden por completo las pistas de baile.
Pues empecemos por los cimientos, porque para comprender la magnitud de la crisis que sufrió Capriati, es vital entender de dónde nace esa ética de trabajo tan extrema, que roza lo obsesivo. En la entrevista hay una declaración que me pareció estremecedora por su honestidad.
A ver, cuéntame.
Él afirma literalmente: "La música salva mi vida todos los días". Y claro, esta no es la frase de alguien que ha encontrado un pasatiempo divertido, ¿sabes? Empezó a mezclar a los 11 años, renunció a la infancia habitual, a jugar al fútbol en la calle con otros niños, única y exclusivamente para perseguir este sueño.
Madre mía, a los 11 años. Pues, a ver. Esa frase revela una devoción que roza el sacrificio de la propia identidad.
Totalmente.
Cuando un niño prodigio o alguien con una vocación tan temprana ata su sentido del valor personal única y exclusivamente a su capacidad de producir o tocar música, pues se establece una estructura psicológica súper precaria.
Claro, porque depende solo de eso.
Exacto. Si la música es lo que salva su vida, la ausencia de ella o un fracaso en la industria, se percibe como una amenaza existencial, no solo como un mal día en la oficina.
Y fíjate que sus primeros pasos para intentar validar esa existencia, bueno, no tuvieron nada de glamurosos. Sus inicios reales fueron como DJ residente en un pequeño club de su ciudad natal, Caserta, muy cerca de Nápoles.
Muy lejos de los grandes festivales, desde luego.
Ya te digo. Y lo más curioso es que tocaba principalmente en fiestas de cumpleaños. O sea, él esperaba toda la semana para poner techno o house, que era su verdadera pasión, pero se encontraba con multitudes que le exigían música súper comercial, ritmos latinos y los éxitos del momento.
Solo querían pasar el rato y bailarlo de siempre.
Claro. Y me gusta verlo como un chef con estrella Michelin que comenzó cocinando en un local de comida rápida que siempre estaba a reventar. Tienes que aprender a alimentar a las masas y a mantener contenta a la multitud bajo presión antes de poder refinar tu propio arte.
Me parece una analogía fantástica la del chef. Y es que desarrollar esa habilidad requiere un nivel de empatía táctica brutal. Capriati forjó ahí su mayor superpoder, por así decirlo.
El de leer a la multitud.
Ese mismo, una intuición casi milimétrica para descifrar la energía del público antes incluso de que ellos mismos sepan lo que quieren escuchar.
Una pasada.
Sí, pero A la vez, fíjate que esa misma habilidad sembró la semilla de una crisis de identidad artística brutal en el futuro.
¡Ah, sí! ¿Por qué lo dices?
Pues porque si un artista pasa sus años formativos priorizando siempre las demandas de los demás para mantener la pista llena, corre el grave riesgo de silenciar su propia voz. Acabas complaciendo a todos menos a ti mismo.
Claro. La frontera entre ser un creador y ser un simple reproductor de expectativas ajenas se vuelve peligrosamente borrosa. Y es justo ese deseo de encontrar su verdadera voz lo que le lleva a una anécdota de 2006 que, bueno, me parece increíble.
La de MySpace, supongo.
Esa misma. Encerrado en la habitación de la casa de sus padres, decide usar MySpace, que en aquella época era la red absoluta para la música. Envió unos 50 correos con sus maquetas a distintos artistas internacionales. 50 botellas al mar.
Ya esperar que alguien muerda el anzuelo.
Exacto. Pues la única respuesta que recibió fue de Dubfire, un gigante de la electrónica.
Es que esa única respuesta es oxígeno puro para alguien que está empezando. Pero fíjate que lo crucial aquí no es solo que una leyenda le contestara, sino que le dio críticas constructivas reales.
Sí, se tomó el tiempo de escucharle de verdad.
Exactamente. Recibir esa validación técnica desde la cima de la industria justifica de golpe todos esos años de infancia que sacrificó. Te dispara la motivación a niveles estratosféricos.
Un impulso que irremediablemente lo arrastró hacia la meca definitiva de la electrónica, que es Ibiza, un lugar que iba a forzar su mayor transformación. Aunque su aterrizaje en la isla fue un golpe de realidad tremendo.
Un baño de agua fría.
Total. En 2008 lo invitan a tocar en la inmensa sala Privilege. Sube a la cabina y se encuentra con que la sala está...
completamente vacía, imagino.
Cero personas en la pista. Nadie. A los 21 años, un revés así te puede destrozar la confianza para siempre. Pero a él le generó una necesidad obsesiva de conquistar ese sonido. Y el punto de inflexión llega en 2012.
Ahí es cuando entra en juego Marco Carola, ¿verdad?
Exacto. Carola lo invita a su famosísima residencia Music On en la discoteca Amnesia. Y la dinámica que relata Capriati aquí es fascinante. Él tocaba en la sala principal un tecno oscuro, súper rápido y contundente. El sonido de su discográfica, Drum Code.
Un sonido muy rudo.
Sí, a tope. Terminaba a las 5 de la mañana. Y entonces cruzaba a la icónica terraza de Amnesia para escuchar a Carola, que pinchaba hasta que salía el sol. Y al amanecer, Carola ponía un estilo dub minimal. Capriati confiesa que presenciar esa magia del amanecer con esa música y la luz entrando literalmente le voló la cabeza.
Es que, para comprender por qué le voló la cabeza, tenemos que fijarnos en la fisiología de la pista de baile en ese momento.
A ver, explícame eso.
Pues mira, el tecno rápido de la sala principal es como un ataque físico. No te da espacio para respirar. Es pura agresividad. Pero cuando el ritmo baja a unos 126 o 128 BPM, con ese dub minimal, se crea un vacío.
¿Un espacio? Claro.
Eso es. Un espacio que permite meter texturas, vocales más tipo house y un ritmo mucho más hipnótico. Fisiológicamente, permite a la gente sonreír, mirarse, interactuar y procesar que está amaneciendo. Pasar de esa contundencia ruda a esta sutileza requiere una madurez técnica brutal.
Y le costó años dominar ese sonido ibicenco, la verdad. Empezó a añadir vocales y bases house, dejando atrás el tecno purista. Pero al hacerlo, se enfrentó a un odio visceral de sus antiguos fans. Lo tachaban de vendido por todas partes.
La resistencia al cambio de los fans más puristas siempre es terrible.
Sí, es muy tóxico. Y en medio de todo este ruido, viendo un amanecer en Australia en 2015, tiene una charla con la leyenda Carl Cox, que le da un consejo vital. Le dice, no sigas el hype, no sigas la moda, céntrate en tu mensaje musical.
Un consejo maravilloso.
Pues a ver, maravilloso sí, pero aquí voy a lanzar una pregunta un poco incisiva.
Dispara.
Si Capriati cambió su estilo rudo de siempre precisamente para encajar en el sonido del amanecer que triunfaba en Ibiza, ¿no es eso exactamente seguir el hype que Carl Cox le dijo que evitara?
Ya, entiendo perfectamente por qué lo dices. Parece una contradicción enorme.
Es que lo parece. Se estaba adaptando a lo que funcionaba allí.
Pero creo que hay una distinción crucial que hacer aquí. No es lo mismo perseguir una moda comercial por puro dinero que experimentar una epifanía genuina.
Vale, elabora un poco eso.
Si él hubiera cambiado de estilo solo mirando los números de ventas, sí, sería seguir el hype. pero lo que vivió en la terraza fue orgánico. Expandir tu vocabulario musical porque has sentido algo distinto no es venderse, es crecimiento puro. El consejo de Carl Cox era más bien, si esto es lo que sientes ahora, aguanta las críticas y no retrocedas por miedo a perder fans.
Aguantar esa tormenta y buscar sin descanso la perfección tuvo un coste altísimo. Y aquí entramos en la parte más oscura. La energía de Ibiza y las giras lo devoraron. Él confiesa que perdió la creatividad y cayó en una depresión larguísima. Y lo peor es que ni siquiera lo sabía.
Eso es escalofriante.
¿Cómo no te das cuenta de que estás deprimido? Pues él dice que no se daba cuenta porque, literalmente, no tenía vida privada. Su vida solo existía en los aeropuertos. Es como ir en un tren de alta velocidad.
Totalmente.
El paisaje pasa tan sumamente rápido que todo es una mancha borrosa. Y no te das cuenta de que has entrado en un túnel súper oscuro hasta que el tren descarrila por completo.
Es una analogía perfecta. Psicológicamente, la falta de límites entre la identidad profesional y la personal crea una bomba de relojería emocional. Si no tienes un martes tranquilo en el sofá de tu casa, pues no tienes forma de medir tu propio hundimiento.
Tal cual. Y este tren bala colisionó de forma brutal en enero de 2021, en plena pandemia.
El confinamiento frenó el tren de golpe.
En seco. De repente está en casa de sus padres, deprimido, bebiendo muchísimo, incapaz de lidiar con la quietud. Hay tensiones, hay una discusión fortísima y la situación termina de la manera más trágica imaginable. Su propio padre le apuñala.
Una tragedia absoluta que saltó a los medios de todo el mundo.
Un colapso total. Pero la respuesta de Capriati frente a esto es lo que cambia la historia. Perdonó a su padre, reunió a la familia de nuevo y lo utilizó como catalizador para ser mejor persona. Y fíjate en el apoyo de la industria.
Sí, eso es súper interesante.
Las primeras personas en escribirle al hospital no fueron managers buscando dinero. Fueron leyendas como Loren Garnier, Ricardo Villalobos, Louis Vega y el propio Carl Cox. Todos animándole a usar el inmenso poder del perdón.
Y es que esos veteranos entienden muy bien la psicología de este trabajo. En un entorno de estrés crónico, aferrarte al rencor hacia tu propio padre te consume una cantidad de energía brutal.
Te acaba matando.
Literalmente. El perdón aquí funciona como un torniquete. Detiene la hemorragia emocional para que puedas sobrevivir y no desangrarte mientras estás de gira. No es solo un tema moral. Es pura supervivencia psicológica.
Y ese torniquete le permitió empezar lo que él llama su metamorfosis. Tocar fondo de esa manera forzó una reconstrucción total. Lleva ya un año y medio completamente sobrio, que es un logro tremendo.
Desde luego, en ese entorno es muy difícil.
Y además asiste a psicoterapia. Y me encanta la forma tan brillante en la que describe la terapia para desestigmatizarla. Dice que es simplemente un masaje semanal para el cerebro, algo necesario para descargar el estrés.
Es una forma maravillosa de explicarlo. Muy gráfica.
Sí, pero al leerlo me indigno un poco, la verdad. Me pregunto en voz alta por qué narices en pleno siglo XXI, en una industria tan supuestamente vanguardista, ir a terapia se sigue viendo como algo para gente que está loca.
Ya, es tristísimo. Pero tiene que ver con lo que yo llamo la falacia de vivir el sueño.
A ver, explícame eso del sueño.
Pues que hay un estigma brutal hacia la vulnerabilidad, sobre todo en hombres. La gente ve a estos DJs viajando en jets, ganando muchísimo dinero, viviendo de fiesta.
Y asumen que no tienen derecho a sufrir.
Exacto. Esa percepción externa invalida por completo el inmenso dolor fisiológico que provoca el estrés crónico y el aislamiento. Se juzga la vulnerabilidad como debilidad, cuando ir a terapia es solo mantenimiento preventivo, como él dice.
Un mantenimiento al que también le ayudó muchísimo su ancla emocional. En este caso, su novia, una doctora con 3 másteres completamente ajena a la industria musical que le ayudó a levantarse en su peor momento.
Fíjate qué importante es tener a alguien de fuera de la burbuja.
Es vital. Y este nuevo equilibrio se nota. Ahora escucha unas 2.000 maquetas a la semana. Tiene 50 proyectos musicales tipo zen guardados desde la cuarentena. Y ha lanzado un sello discográfico llamado Metamorfosis. Dice que a sus 37 años, por fin, es una mariposa.
¡Qué bonito! Integrar todo ese dolor en su evolución artística a través de Metamorfosis demuestra una madurez increíble. Ya no hace música para complacer a las distintas facciones del público, sino desde su propia autenticidad.
Y esa autenticidad le lleva a una necesidad vital que me parece súper curiosa. A pesar de llenar festivales gigantes, dice que necesita tocar en clubes pequeños para mirar a la gente a los ojos y no, cito textualmente, morir por dentro.
Claro, es que los estadios te dan estatus, pero las alas pequeñas te alimentan el alma. Es volver a conectar con esa empatía de cuando tocaba en los cumpleaños de Caserta, pero ahora desde un lugar sano.
Pues al reunir todo esto, la conclusión está clarísima. Capriati nos demuestra que el talento crudo, por mucho que tengas, solo sobrevive si está respaldado por la salud mental y unos límites súper claros.
Totalmente de acuerdo. Frenar, pedir ayuda y reinventarse es esencial.
Y no hace falta ser un DJ internacional para aplicarse el cuento. Y bueno, para terminar, quiero dejar una última idea extraída de la entrevista para que quien nos escuche reflexione por su cuenta.
A ver, ¿cuál es?
Resulta que, a pesar de todo este éxito global y de tener la próxima década planeada, el sueño secreto de Capriati para el futuro es tener una granja y producir aceite de oliva.
¿Qué me dices? Fíjate qué contraste más espectacular.
Brutal, ¿verdad? Y creo que nos dice muchísimo sobre la naturaleza humana. Tal vez cuando nuestra máxima pasión se vuelve tan ruidosa y abrumadora, la verdadera paz se encuentra, literalmente, en volver a conectar las manos con la tierra. Algo para darle un par de vueltas.
Sin duda, una imagen para llevarse a casa.
Pues nos vemos en el próximo análisis.